Estamos estudiando Gemore Tainis, estamos en Yud Tes Amud Beis 19b. Y la Gemore va a explicar diferentes partes de la Mishnah que estudiamos en Yud Ches Amud Beis 18b, en donde la Mishnah explicaba que todo el orden de ayunos que se mencionó en los capítulos anteriores se aplicaba en ciertos casos determinados al respecto de la caída de lluvia. Estamos en las primeras líneas, lo que sería la décima línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava línea. Yord Litzmahim Avalole Ilan. Esto es un pedacito de la Mishnah. Sí cayeron lluvias para los Tzmahim. Tzmah significa plantas que salen básicamente del piso. Avalole Ilan, pero no para los árboles. ¿Cómo es la cuestión? Explica la que pone. Bish, lo mismo tiene sentido. Litzmahim Avalole Ilan. Mashkajasla. Tiene sentido que haya caído lluvia para el producto del campo, digamos, por ejemplo, trigo, etcétera, que son plantas que están abajo, más pegadas al piso. Cayeron lluvias para ese tipo de plantas, veloile ilan, no cayeron lluvias que sirvan para los árboles, más cajas, esto lo encontramos. ¿Por qué? De asan neijo, veloi asio radio. Porque cayó lluvia neijo, neijo significa suave, despacio, tranquila, que esa lluvia llega, digamos, hasta el piso, y esto sirve para las plantas en el piso mismo, pero hacia Razia, pero no llegó una lluvia fuerte que es útil para los árboles, para los frutos de los árboles. Esto es una parte. Leí la Melolitzmachin, también tiene sentido que haya caído lluvia para los árboles y no para las plantas, digamos, el producto del campo más bajo, que está más cerca del piso, de hacia Razia, pero hacia Neijo. Porque llegó lluvia, cayó lluvia fuerte, pero no cayó lluvia suave. Entonces a los árboles les sirvió, porque por alguna u otra razón, yo no lo sé, pero la lluvia fuerte sirvió para los árboles, pero no sirvió para las plantas. Que haya caído lluvia tanto para los árboles como para las plantas. Pero no cayó lluvia, digamos, suficiente para los pozos boires shihinme ares. Ya habíamos estudiado en la clase pasada que boires significa pozos de agua tipo circulares. Shihin significa como si fuesen rectangulares, más alargados. Y me ares significa una cueva adentro donde el agua se reunía adentro para utilizarla a lo largo de todo el resto del año. No hay que olvidarse que en la tierra de Israel no llueve en verano. Entonces hay que acumular toda la lluvia en la época de lluvia. Si no, la gente se va a morir de hambre, las plantas no van a crecer, etc. Mashkajasla, esto también lo encontramos, que haya caído para árboles y para plantas, pero no suficiente lluvia como para llenar los pozos de agua, etc. ¿Cómo es? ¿De qué tipo de lluvia hubiese sido? De Asia, Razia, Benejo. Porque cayó efectivamente lluvia fuerte y lluvia suave, por supuesto, en diferentes momentos. Miu, sin embargo, tuvo lo de Asia. Sin embargo, no llegó, no cayó mucha lluvia como para llenar boires, shihinume, ares, los pozos de agua, las cuevas, etc. Hello, pero entonces este tipo de casos los encontramos. Para las plantas, pero no para el árbol. Para el árbol, pero no para las plantas. Para las plantas y para el árbol, pero no para los pozos. Esto es normal. Hello, ha de taño, pero aquello que dice la braisa. Yordule boires, shihinume, ares, hablale, zebre, la ze. Ey, que más cajas, la. Esta es justamente la pregunta de la Gemara del Talmud. Sí cayó lluvia para los pozos y la cueva, etc. Pero no cayó lluvia ni para los árboles ni para las plantas. ¿Qué tipo de lluvia es? Responde la Gemara de Asia Bishfijusa. Porque cayó lluvia en forma de vertir agua. ¡Pum! Muy poderosa. Entonces es tan poderosa la lluvia que llenó los pozos, pero no le hizo ninguna utilidad, no dio ninguna utilidad a los árboles ni las plantas. Punto. Tanu Rabanan enseñó a nuestros sabios otra braisa, la que va a traer varias braisas una tras de la otra. Masrin alailonis bifreis apesach. Masrin significa que agregamos rezos, agregamos súplicas a los rezos, etc. Si no cayó lluvia para los árboles, bifreis apesach, cuando está llegando Pesach, Pesach llega al comienzo, digamos, del verano. Ala boiris vishichinume areis. Pero por la lluvia que debería caer para los pozos y las cuevas, etc. Afilu, Befreizahag. Hay versiones que dicen que la palabra Afilu no debería estar. Befreizahag, cuando está llegando Sukkos, Hag significa la época de lluvia. Si no hay agua en los pozos, etc., la gente va a venir desde las diferentes ciudades hacia Yerushalayim. Las tres fiestas de peregrinación, Pesach, Sukkot, Pesach, Shavuos, etc. Y si no hay lluvia, no hay agua, no hay lluvias, entonces la gente no va a tener que beber. Pero por cualquiera de estas cosas, o cualquier de este tipo de lluvias, si no hay agua para beber en cualquier parte del año, en cualquier momento del año, inmediatamente agregamos súplicas al rezo. ¿Qué significa inmediatamente? ¿Qué significa inmediatamente de ellos? Es decir, un lunes, un jueves y un lunes, agregamos cosas al rezo para que caigan las lluvias para poder beber. Calculan en Masrina Ley en el AB y Pargio Yolaen. Y sobre todos estos casos, no agregamos súplicas al rezo excepto Behipargio. Hipargio significa el sector, el lugar en donde efectivamente esas lluvias no están cayendo. Hipargio Yolaen, el sector en donde no está cayendo lluvia para ellos. Viascara. Y este tipo de enfermedad que se llama Ascara, Bismanshi, Eshba, Misa, Masrina Ley. Alea, en el caso en el cual está generando muerte, Rashi explica que es algún tipo de enfermedad que se generaba algo en la boca y esto podía llegar a un caso de muerte incluso. Entonces, en el momento, Bismanshi, Eshba, Misa, Masrina Alea, en el caso en que esto está generando muerte, esta enfermedad, entonces agregamos súplicas al rezo, Bismanshi, Eshba, Misa, en Masrina Alea. Y en el momento en que hay esta enfermedad, pero no está generando muerte, la gente no se está muriendo de Ascara, entonces. No, en Masrina Lea, no agregamos rezos al súplicas al rezo. Masrina, la Goivai, Behol, Shehu. Y se agregan súplicas al rezo por Goivai. Goivai es un tipo de langostas. Behol, Shehu, cualquier cantidad empieza a aparecer estas langostas, vamos a agregar súplicas al rezo porque nos vamos a morir de hambre. Las langostas se van a comer todo el producto del campo. Rabbi Shimon ben Elazar, Eimer, Afalajagaf. Rabbi Shimon ben Elazar dice también este otro tipo de langosta es terrible, Hagav, agregamos súplicas al rezo. Tanurabana enseñó a nuestros sabios, Masrina Lailon, dice la Braisa, agregamos súplicas al rezo si no caen lluvias para los árboles en cualquier otro año de la semana, entre comillas, Shavua en este caso no significa semana de días, lunes, martes, miércoles, sino que estamos hablando de 7 años, el ciclo de 7 años, el séptimo año es un año de Shemitah, y no se puede trabajar el producto del campo, lo que crece en el campo, los pobres pueden ir a tomarlo y comerlo, etc. Entonces, si no cayeron lluvias en cualquier momento del año, para que los árboles estén bien, en cualquier año del conjunto, del ciclo, de 7 años, en los 6 años, cualquiera, ahí Masrin, ahí pedimos misericordia para que caigan lluvias, para que los árboles produzcan, etcétera, y podamos tomar los frutos y venderlos, etcétera. A la boires, a la shijim, a la meores, a filo bishvis. Pero en el séptimo año, que igualmente no podemos tener beneficio del producto del campo, solamente hay que dejarlo para los pobres, ahí para qué vamos a pedir agregar súplicas al rezo si igualmente no se puede tener beneficio del producto del campo. Entonces, deja. Pero por el otro lado, no, o sea, no agregue súplicas si no llovió suficiente para que el producto del campo produzca, etc. Pero a las boires, pero por los pozos, para que haya agua para beber, a filubishvis, agregamos súplicas al rezo. Si no llueve, incluso en el séptimo año, porque ya no es una cuestión de los productos del campo o del árbol, es una cuestión de beber agua. Rabben Shimon ben Gamliel Oimer, afala ilones bishvis. Rabben Shimon ben Gamliel dice, incluso agregamos súplicas al rezo el séptimo año, que a pesar de que no se puede tener beneficio del producto del campo para venderlo, afaloshvis, incluso por los árboles, por el producto de los árboles, en el séptimo año también agregamos súplicas al rezo, porque estos productos del campo son sustento para los pobres. Entonces, si no llueve, no va a haber sustento para los pobres, incluso en el séptimo año. Tanya Idach, otra braisa similar. Masrina Lailones, Shavua, agregamos súplicas al rezo, por los árboles, para que llueva para los árboles, en cualquier año del ciclo de 7 años, que excluye al séptimo año, los 6 años de cualquiera de esos 6 años del ciclo de 7 años, a la boira de Shigenamedarzafilbeshvis, pero por los pozos, para que se llenen de agua, los diferentes tipos de pozos y las cuevas, etc. Incluso suplicamos en el séptimo año. Ramon Shimon ben Gamliel Oimer, afa lailones masrin, Ramon Shimon ben Gamliel dice incluso Por los árboles, agregamos siempre que hacer eso. Al ver a las fijin bishvis. Y sfiach es el nombre que la toira le da a los productos que crecen del campo. Y de los árboles del séptimo año. Se llama así, sfiach. Incluso por los fijin en el séptimo año. Por los productos que crecen, e igual no podemos tener beneficio para venderlos, solamente los pobres pueden utilizarlos. Porque estos productos que crecen por sí solos, sin trabajo, en el séptimo año de los árboles y de la tierra, en el séptimo año del ciclo de 7 años, el año de Shemitah, los pobres tienen parnasa, tienen sustento. Tanio, oh, maravilloso ben parto. Enseñamos en otra braisa, dijo maravilloso ben parto. Mi yo desde el día en que se destruyó el Beis Hamikdash, el templo, las lluvias se transformaron en tzimukim. Tzimukim son como uvas, pasas de uvas, todas aplastadas, por así decir. O sea, que estamos hablando de que hay muy pocas lluvias, caen con dificultades, etc. No hay lluvias, como algo que se marchitó, por así decir. Hay años que tienen mucha lluvia. Y hay años que tienen poca lluvia. Hay años que las lluvias caen en los momentos adecuados. Y hay años que las lluvias no caen en los momentos adecuados. Shana continúa diciendo, Rabelazo Benparta. Los años en los cuales las lluvias caen en el momento adecuado, ¿a qué se parece? ¿Cuál es el ejemplo que podemos dar de este tipo de año? Cuando las lluvias caen en los momentos adecuados. Se parece a un esclavo que su amo le dio parnasa, sustento, el domingo. El domingo ya le dio la comida, digamos, para la semana. Entonces surge que hay tiempo suficiente para producir la masa, porque hay que, obviamente, moler el trigo, etcétera. La parnasa que le dieron, el sustento que le dieron es para trabajar con ese trigo, etcétera. Entonces ahora tiene suficiente tiempo para el resto de la semana, para trabajar el domingo y el resto de la semana va a comer el pan. Y el pan se termina comiendo adecuadamente porque las lluvias cayeron en el momento adecuado. El año cuyas lluvias no caen en el momento adecuado, ¿a qué se parece? A un esclavo, un sirviente que su amo le dio su sustento el viernes. Ahí no hay tiempo porque viene Shabbos y no se puede trabajar en Shabbos. El viernes le dieron la parnasa, el sustento. Surge que la masa se termina horneando rápidamente, no como corresponde. Y por lo tanto no se come como corresponde porque no fue horneada con suficiente tiempo, etc. Continuamos explicando la braisa. Un año cuyas lluvias son muchas. ¿A qué se parece? A un esclavo, un sirviente, que su amo le dio su parnasa, su sustento, todo junto. En el comienzo del año, digamos, le dio todo para todo el resto del año. Cama, acá me falta una palabra. Surge entonces que Rey Haim, la molienda, Toijones, muele de un koir es una medida grande. Lo mismo que muelen de un kav. Ahora explico esto. Un kav es una medida muy pequeña. Nimtseis, Isoy, Geles, Minakoir, Kemoy, surge entonces que la masa es comida de un koir, de la cantidad de masa producida de un koir, como la cantidad de masa producida de un kav. ¿Qué significa todo esto? La idea es que cuando una persona produce harina en la molienda, en el molino, hay cierta cantidad de harina que queda, sobra en el molino. Sobra en el molino, como una especie de desperdicio del trabajo en el molino. Si vos molés mucha harina toda junta, entonces el desperdicio es menor. Si vos molés poca harina, el desperdicio es mayor. Porque siempre hay una cantidad de desperdicio, digamos, constante por el hecho mismo de utilizar el molino. Entonces, cuanto más harina puedas moler a la vez, vas a tener menos desperdicio. Por lo tanto, una un año que hay mucha lluvia, un año que cayó toda la lluvia de pasajas, toda junta. Entonces pudiste moler, entre comillas. El ejemplo fue que es como un esclavo que puede moler toda la harina que corresponde toda junta. Entonces hay poco desperdicio. Es un buen año. Hay poca pérdida, por así decir. La forma en que la Gemara dice esto es: la cantidad que se puede moler es siempre la misma. La pregunta es: ¿cuánto es el desperdicio? Si vos moliste mucha harina, entonces hay poco desperdicio. Entonces el desperdicio es poco. Tanto, el desperdicio es igual en el caso del kor y del kav. Kor es una medida grande, kav es una medida pequeña. Entonces hay una ganancia. Es bueno. Shana, Shekshameamuatin, pero un año que tiene pocas lluvias, le maudoime, ¿a qué se parece? Le Evet, le rabo para nosotros, me admeat. A un esclavo que el amo le dio su parnaso, su sustento, poco a poco, de a gotitas, por así decir. Nimzurehaim, surge entonces que, de vuelta, lo que el molino muele de un kor, que es una medida grande, es lo mismo que muele el desperdicio, es lo mismo que muele de un kav, una medida pequeña. Y acá hay un montón de desperdicios porque le fueron dando lluvia de a poco, porque le fueron dando la harina, el trigo, de a poco. Entonces hay mucho desperdicio. Si las lluvias van de a poquitito, hay mucho desperdicio. Entonces es lo mismo si la masa que produjeron a partir de pocas lluvias a lo largo de todo el año, en realidad en verano no llueve en Israel, ya lo dijimos, pero pocas lluvias espaciadas, hay muchísimo desperdicio. Esto es lo que está diciendo. El desperdicio de un kor y de un kav es el mismo al fin y al cabo, y acá tenés muchos desperdicios sumados, kav, 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 poca, poca, poca harina producida por pocas, pocas, pocas lluvias. Davaracher, otra explicación, otra explicación. Cuando las lluvias son muchas, ¿a qué se parece? Le Adam Shemegabelesatit. A una persona que está produciendo harina, está produciendo, no harina, perdón, cerámicas. Y las cerámicas se producen con barro. Entonces está ahí armando, mezclando tierra con agua. Y Maim Rabim, si tiene mucha agua, Maim Einan Kalin, Gatit Mekubaliafe, no te falta agua. Y el barro, para hacer cerámica, etcétera, lo que sea, el barro se termina amasando adecuadamente. Pero si la persona tiene poco agua, el agua se acaba rápidamente y no se puede producir el barro correctamente, no se puede amasar, por así decir, el barro correctamente. Punto. Me ocurrió una vez una historia que todo el pueblo de Israel subió en la fiesta de peregrinación a Jerusalén y no había agua para beber. Había mucha gente y necesitaban agua. Halachnaktimion Ben Gurión fue este personaje, que era un hombre muy, muy rico en Jerusalén. Una historia interesante. Naktimion Ben Gurión, así se llamaba. Ahora vamos a ver que en realidad se llamaba con otro nombre, pero paciencia, vamos a la historia. Fue Naktimion Ben Gurión, Etzel Adonijot, a un amo. En la época de los romanos había un tipo ahí que tenía mucho, mucho dinero. Omar Loy, y le dijo Naktimion al romano: Halveinishteim maim. Le doy lo regalim. Préstame 12 mayones, 12 manantiales o 12 lugares de agua para aquellos judíos que están subiendo a la fiesta de peregrinación a Jerusalén. Vaní eten lejo esrei. Y yo te voy a devolver 12 manantiales de agua. No te preocupes, no te va a faltar el agua. Veim kesef. Y si yo no te devuelvo el agua para cuando vos la necesites, yo te voy a dar 12 kikar kesef, un montón de dinero, 12, una medida de dinero enorme, gigante. Entonces fijaron un tiempo, cuando me tenés que devolver el agua. Iban shigiyazman, veloyarduk shamim, beshachris, shalachloy. Cuando llegó el tiempo, que iban Shigiyazman, llegó el tiempo que Nakdimion Ben Gurión debía devolver el agua, velo yarduk y no cayeron lluvias, entonces no había nada que llene los pozos. Beshachris a la mañana, ese día que habían fijado que Nakdimion debía pagar, Shalachloy, el romano este le mandó a Nakdimion Ben Gurión, llegar li Oye, mai, moi, mois, mandame el o agua o el dinero. Si es le biatka, que vos me debes, literalmente que yo tengo en tus manos, pero lo que significa es vos me debes a mí o agua o dinero. Yo agarlo y entonces Nagdimio le mandó a Dain Yeshlisman con la Yoim Kulay. Yeshlisman, todavía tengo tiempo. A Dain Yeshlisman con la Yoim Kulay Shelihu. Todo el día es mío, digamos. Arreglamos un día, a lo largo de todo este día yo te puedo devolver. Patzoraim, esto fue la mañana. Patzoraim, al mediodía, Shalachloy. Entonces el romano le mandó de vuelta a Shigarli, hoy maim, hoy mois. Mandame o agua o dinero. Shiyeshlibiyatko, que vos me debes. Shalachloy. Entonces Nadimio Megurión le dijo a Dain Yeshli Shows Bayoim. Todavía tengo tiempo en el día. Momentito. Baminja a la tarde, esto fue a la mañana, al mediodía, ahora a la tarde, Shalachloy. Entonces el romano le volvió a mandar, Shigarli, hoy maim, hoy mois. Mandame. O agua, devuélveme agua o dinero. Si es lo viatjo, que vos me debes. Shalachlo. Y entonces Nagdimio Ben Gurión le mandó a Dain Yeshli Shows Bayoim. Todavía tengo tiempo en el día. Era tarde y no llovió durante todo el verano. Y parece que no va a llover tampoco ahora. Ligle Galaba dice a Dain. Este hombre, el romano, se murió de risa. Se burló de Nagdimio Ben Gurión. Omar. Y dijo así. Kol la kula lo yarduk shomim. Este año. Durante todo el año no cayeron lluvias. Ahora pasamos a Jofa Mudalef, 20A. Veachshav yarduk shomim. Y ahora te parece que va a caer lluvia. Se murió de risa el hombre este. Nichnas leveis amerchatz. Besimcha. Este hombre fue a la casa de baño, un romano, fue a la casa de baño romana con alegría. Achehaodin nichnas besimchos leveis amerchatz. En el momento en que este romano, este señor romano, entró en alegría, a la casa de baños, Nakdimion, Nichnas de Beis Amikdosh, que Shu Otsev, Nakdimion entró al Beis Amikdosh, al templo, con tristeza, con mucha tristeza. Nisatev se puso un talis, una ropa para rezar, Ve Omad Bitfila, y se puso a rezar en el Beis Amikdosh, en el templo, en el segundo templo. Antes de la destrucción, por supuesto. Omar lefana, ribbono shel olam, me dijo frente a Dios, Señor del mundo. Gol viadu lefanecha, shel olich vaydia, sí, es revelado y sabido por ti y frente a ti, que yo no hice todo esto por mi honor. Velolich vayd beis abo, y tampoco por el honor de mi familia, de la casa de mi padre. Sí, no hice todo esto por el honor de la casa de mi padre. Elo, elolich vaydcha, sí, sino que lo hice por tu honor. Sheyu maim metzuim leoile regalim. Para que haya agua lista, preparada, para aquellos judíos que venían en la fiesta de peregrinación. Esto es lo que Nakdimion Megurión dijo, digamos, frente a Dios en el Beis Hamikdash, en el templo. Inmediatamente se nubló el cielo, niskashu shomaim, literalmente se ataron, pero significa que se nubló el cielo con nubes, se llenó el cielo de nubes, veyardu kishom, me cayeron lluvias, hasta que se llenaron los 12 pozos del romano, y sobró agua. Achuyatza odu mi beis amerchatz, cuando salió el romano de la casa de baño, nakdimio mengurion, yatza mi beis amikdosh. Este personaje, Nakdimio Megurión, salió del templo. Que Shepagu Zebazé, cuando se encontraron en algún lugar en el camino, qué sé yo. Omar Loy. Entonces le dijo él, Nakdimio Megurión le dijo al romano: Tainli de Mei Maim Yoiser Shiyeshli Beyatka. Devolveme el dinero del valor del agua que sobró. Vos me diste 12, yo te devolví 12 más algo. Devolveme el dinero. Ahora, el romano le debía a Nakdimio Megurión. Devolveme el dinero que corresponde al agua que sobró. Omar Loy. Entonces le respondió el romano. Yoideo Ani. Yo sé, dice el romano. Que Dios no irish. Rash significa un ruido enorme. Dios no cambió su mundo, hizo un ruido, un lío enorme, sino por ti. Yo ya sé esto, dice el romano. Entendí que no sos una persona cualquiera. El Adain Yeshlipit Jimpe, Alejo. Pero sin embargo, todavía tengo una queja. Todavía tengo algo para decir contra ti. Y te voy a sacar mi dinero. O sea, me debes dinero. Vos decís que me llenaron los pozos, etc. Vos igual me debes dinero. Porque el sol ya se puso y la lluvia cayó en el día que me corresponde a mí. O sea, el día que habían fijado para que Nakhdim Ben Gurión devuelva el dinero, devuelva el agua o el dinero, ese día ya terminó. Ay, cayó lluvia, en forma totalmente milagrosa, porque durante todo el año no cayó lluvia. No me importa, porque fue el día posterior. Vos querés, Dili dijo el romano a Nakhdim, vos querés que yo te devuelva dinero a vos. Porque hay agua de más. ¡Ja! Todo lo contrario, vos me debes dinero a mí. Porque la lluvia cayó después del día que habíamos fijado. Esto es lo que dijo el romano en Nakhdim Ben Gurión. Hazar volvió a Benignas le Beis Hamikdash. Nisatef, veo más de fila. Volvió Nakhdim Ben Gurión al templo. De vuelta se vistió para rezar y se puso a rezar Beomar y dijo así. Lefana dijo frente a Dios, Ribbono shel Olam, Señor del mundo, Hoida sheyesh lecha ahuvim velamcha. Hacé saber que hay aquellos a quienes vos amás en tu mundo. Esto es lo que dijo Nakhdim Ben Gurión. Miyat, inmediatamente Nispasru Abim, se abrieron las nubes, o sea, se esparcieron las nubes, Mezarja Ahama, y brilló el sol. Ah, quiere decir que el día no había terminado. En ese momento le dijo el señor romano a Nakhdim Ben Gurión, Iluloy Nikdira Ahomo, Hayalipit Jumpialejo. Si no estuviese brillando el sol, entonces yo tendría una queja válida, digamos, contra ti. Para sacarte mi dinero. Pero en realidad, punto, aquí termina la historia. No tengo quejas porque está brillando el sol. Evidentemente el día no terminó. Punto. Está, ¿no? Aprendimos en otra braisa. Este hombre, este yehudí, judío, no se llamaba Nakhdimion. Se llamaba Buni. ¿Y por qué le decían Nakhdimion? Porque brilló el sol, ardió el sol, eso es Nikdera, Nakhdimion, brilló el sol en mérito de esta persona, de él. Punto. Tarorabanan, aprendimos en una braisa, enseñaron a nuestros sabios. Hay tres personajes en la historia que el sol brilló para ellos. Moishe, Yoshua, Ben Nakhdimion, Ben Gurión. Estos tres personajes, Moishe, Yoshua bin Nun, Moishe Rabbeinu, Yoshua bin Nun y Nakhdim Ben Gurión. Bishlom Nakhdim Ben Gurión Gemara. ¿Tiene sentido la historia de Nakhdim Ben Gurión? ¿Es una tradición? Es la tradición que efectivamente brilló el sol para Nakhdim Ben Gurión en su discusión, digamos, con este romano y todo lo hizo en honor a Dios para que beban agua los que estaban en los que vinieron a Beis Hamikdash, al templo, etc. Yoshua Namikro. Yoshua ben Nun, es un versículo, se silenció el sol, no que se cayó al piso, se silenció, hizo silencio el sol, y la luna se paró, etc. Es toda una historia donde Yoshua estaba en medio de una guerra contra Ai, si no recuerdo mal, y estaban ganando la guerra, pero se estaba poniendo el sol, entonces Yoshua dijo, Shemesh begivon dom, en Givon, no en Ai, en Givon, Shemesh begivon dom, viareach ve'emek ayalon. Y que la luna, que el sol haga silencio en Givón y la luna en el valle de Ayalón, que no salga. Entonces pudieron terminar la guerra por causa de que el sol no se puso. ¿Qué significa que haga silencio el sol? Porque el sol al salir y al circular, digamos, por el cielo, está como cantando. El ángel que maneja el sol está cantando su alabanza a Dios. Esto es el movimiento del sol, ese cántico es el movimiento del sol. Entonces Yeshua dijo que haga silencio el ángel. Entonces el sol se quedó quieto. Entonces entendemos la historia de Nakhdim Ben Gurión, dice la Braisa, es una tradición. La historia de Yoshua es un versículo. La Moishe Minalan, pero la historia de Moishe Rabbeinu, ¿de dónde sacaste que el sol se paró por él? El sol, entre comillas, hizo silencio por él. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, Asia, Ogel, Ogel. Es una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa cuando encontramos dos palabras similares en la Torah y recibimos como tradición que estas dos palabras están efectivamente conectadas entre ellas. Ogel, ogel. Xiv, ajo, en este lugar está escrito, ogel tespach dejon. Voy a comenzar a dar temor de ti a los pueblos de la tierra de Canaán, etc. Uxivas, también en otro lugar, en Yoshua, cuando Yoshua para el sol está escrito, ogel god lejon. Comienza a revelarse tu grandeza. Entonces, así como la grandeza de Yoshua se revela cuando Yoshua paró el sol, de la misma manera, por la palabra esta, Ogel Tespachdejo, la grandeza de Moishe Rabbeinu se revela. ¿Por qué? Porque Moishe Rabbeinu paró el sol. Es una tradición que recibimos, de vuelta, dos lugares conectados, entre la historia de Yoshua parando el sol y la historia de Moishe Rabbeinu. Rabbi Shmuel Bar Nachmani dice, no, la tradición sobre Moshe Rabbeinu parando el sol es otra. Asia teis teis, es otra palabra. Teis teis, daré daré. Xivaja ochel teis pachtejo. En este lugar está escrito, comienzo a dar, teis es dar, tu temor, xivasam. Y en otro lugar está escrito, beyom teis Hashem es emoiri. En el día en que Dios te entregue al emoiri, por así decir. Y esto tiene que ver, como dijimos anteriormente, con Yeshua. Rabbi Yonasan Amar hacia mi gufe de Kra. Rabbi Yonasan dice, no, esto viene del versículo mismo sobre Moshe Rabbeinu, no es necesario compararlo con Yeshua. Asher ishme un shimacho verakzu vechalu mifanecho. El versículo dice sobre Moshe Rabbeinu que los pueblos de la tierra de Canaán, etc., escucharán tu nombre, tu fama, y tendrán temor y temblarán de frente a ti. Moshe rakzu vechalu mifanecho. ¿Cuándo es que tuvieron temor y temblaron frente a ti? Beshashen nikdem alecham ale Moshe. Cuando se paró el sol para Moshe Rabbeinu. Entonces, evidentemente, recibimos como tradición de que esto efectivamente ocurrió. Continuamos con el análisis de la Mishnah. De vuelta a la Mishnah estaba en 18b. También una ciudad que no cayeron lluvias en ella. Tenían que masrin, misanin, tendrían que agregar su pecas al rezo, ayunar, etc. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab. Dice Rabbi Yehuda, dice Rab. Shteyen li klala. En ambos casos es una clala, es una maldición. Cuando la Mishnah trae el versículo explicando, de vuelta, en la Mishnah decía, un versículo de Hoshea, si no me equivoco, a una ciudad va a caer lluvia y a la otra ciudad no caerá lluvia. Shteyen liklal, ambas son una maldición. Yerushalayim, y vemos que, antes habíamos explicado en la Mishnah, que por cuanto en una cayó y en la otra no cayó, de una van a comprar a la otra y terminan subiendo los precios. Entonces, en ambos casos es malo, que haya caído en una lluvia y en la otra no. Steinle clara. Y ahora la Gemara va a traer varios casos en los cuales hay dos cuestiones que son ambas para bien, ambas para mal, etc. Esto es un versículo de Eijo. Eijo lo escribió Irmiau, el profeta Irmiau, rogando, digamos, no quejándose, sino suplicando por la destrucción de Jerusalén, la primera destrucción del templo. Jerusalén será una nida, como una mujer que está con el ciclo menstrual, etcétera, entre ustedes. Oh, mar Rabbi Yehuda, mar Rab, libraja. Esto en realidad es una bendición, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, es una braja, es una bendición. Que nida, como una mujer en su ciclo menstrual. Ma nida yeshla heter. ¿Cómo es una mujer en su ciclo menstrual? Al fin y al cabo va a terminar un día y van a poder estar de vuelta con el marido. Af Jerusalén yeshla takana. Jerusalén también tiene una reparación, un arreglo. Algún día Dios va a volver con Moshiach, etc. y vamos a poder continuar con el templo, etc. Continuamos analizando estos versículos que parecen maldición, pero son bendición, etc. Hoy, Soki Almana, dice Irmiau, Jerusalén fue como una viuda. Omar Rabbi Yehuda, Libraja, dice Rabbi Yehuda, esto es una braja, es una bendición. Kei Almana es como una viuda. Veloy Almana Mamesh. Pero no es una viuda literalmente. No es una viuda literalmente, sino que es como una mujer, que su marido fue a las Medina Sayam, a un lugar lejano, y tiene la intención de volver. Continuamos analizando versículos. Gamanino sati eshem nivzim ushfalim. Yo también los hice a ustedes, dice Dios. Nivzim es como despreciables y shfalim son rebajados. Omar Rabbi Yehuda libraja. Dice Rabbi Yehuda, esto es una bendición en realidad. De loy mukmi minan loy reishenahare veloy geziriftei. Dice Rabbi Yehuda que esto es una braja en realidad. ¿Cuál es la bendición? Que por cuanto somos despreciados y humillados, etc., de loy mukminan minan loy reishenahare, es decir, que no pondrán de nosotros, nombrarán de nosotros ni reishenahare. Rashi explica que se refiere a aquellos que cobran los impuestos, que es algo desagradable, es un puesto, pero no es un puesto que la gente lo quiere mucho. Veloy gezirifterei, este otro puesto extraño, es decir, Sardiutin, dice Rashi. Sardiutin significa policías que terminan golpeando a la gente, etc. Así explica Rashi, Toisis. ¿Por qué? Porque somos despreciados y humillados, etc. Vejico, Hashem is Israel, Kasher Yonda, Kone, Bamaim. Y Dios golpeará al pueblo de Israel cómo se mueve la caña en el agua. Kanei significa una especie de caña suave que está en el agua. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, Libraja, dice Rabbi Yehuda el nombre de Rab, esto es una braja en realidad, a pesar de que dice que Dios va a golpear al pueblo de Israel. ¿Por qué? De Omar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Omar Rabbi Yonasan, Maidik, Sivne, Manim, Pitzei, Oyev, Netares, porque esto es similar a lo que dijo Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yonasan, porque está escrito, fieles son los golpes de quien te ama, Venetarois, y faltos, digamos, falsos, neshikois son los besos del quien te odia. Es mejor el golpe de quien te ama, porque sabes que es por un bien posterior, que el beso de quien te odia. Israel, es mejor la maldición con la cual maldijo a Ajías, un profeta, al pueblo de Israel, que es esto que dijimos anteriormente, que Dios va a golpear, golpeará cómo se mueve la caña. Y hoy ser mi braja. Mejor todavía, mejor la maldición que maldijo Ajía Ashiloini que la bendición que bendijo Bilam Arraya, el malvado Bilam. Ajía Ashiloini Kilelan Bekane. Maldijo al pueblo de Israel diciendo que Dios nos va a golpear como se golpea a la caña, que es suave y se mueve, etc. Omar el Israel le dijo al pueblo de Israel, Ajía Ashiloini Vika Israel, Dios golpeará al pueblo de Israel, Kasherionu Dakane. ¿Cómo se mueve la caña? Ma, con es de hoy maim. ¿Cómo es la caña que está parada, clavada, por así decir, en un lugar donde hay aguas? Ve Gizei Machlif y va cambiando, constantemente va creciendo. Ve Shorashon Merubin y tiene mucha raíz. La filo con la ruja se voy, long boys, ve Neishweis boy, e incluso si vienen todos los vientos del mundo y soplan sobre la caña, e inmezizes se me queime, no lo mueven de su lugar. Porque al fin y al cabo es suave, se mueve para acá, se mueve para allá. Y está en el agua y tiene mucha raíz y va a continuar creciendo. El ajoy le jugó y moen. Sino que la caña va y viene junto con los vientos. Domamu arrujos, omadakane bemekoimoi. Se callaron, o sea, hicieron silencio, se calmaron los vientos. La caña está todavía parada en su lugar. Aval bilam arraya be'eres, pero el Bilam el malvado, en Parshas Balak, bendijo al pueblo de Israel con el cedro. Shenemar karozim, como él dijo que seamos como el cedro. Está bien, como el cedro sobre el agua, pero en realidad somos como el cedro. Ma eres de Eino Yemed Bumakon Maim, como es el cedro que no está parado en el lugar donde hay agua. Vengizo y Machlif, y no cambia, no crece constantemente. Vein, Shorashom Merubi, no tiene raíces muy fuertes. Afino con la ruja y se llevó Oilom. Noishweis Boy, en Mezizo Ningún viento, incluso si todos los vientos del mundo soplan sobre el Erez, sobre el cedro, no lo mueven de su lugar. Pero si sopla el viento del sur, que es un viento muy fuerte, lo quita de su lugar, lo arranca de su lugar, lo da vuelta. Y no solamente esto, y no solamente esto, que la caña tiene una virtud por sobre el cedro, sino que la caña tuvo el mérito de que tomamos de la caña para hacer una culmus, una pluma, para escribir Sefer Toira, un libro de la Toira, profetas y escritos. Punto. Y en conexión a la caña y el cedro, la Gemara trae una historia. Tanu Rabban enseñó a nuestros sabios, lo la mía Adam Raske Kone, lo y calle que eres. Uno siempre tiene que ser, dicen, enseñan a nuestros sabios, Leoilam, siempre hay que ser. Rasque con, el hombre tiene que ser suave como la caña y no duro como el cedro. Mai se llevó Rabbi Elazar Berabi Shimon, mi Migdal Gedur, mi Beis Raboy. Una historia ocurrió de Rabbi Elazar Berabi Shimon. Esta historia aparece en el Midrash también de Rabbi Shimon Berabi Elazar. Hay dos versiones de la historia, pero sea como fuere, vino desde Migdal Gedur, un lugar, mi Beis Raboy de la casa de su maestro, Behayo Rojo Balahamay, y estaba montado un burro. Un metal el alzfazanar, caminando, digamos, paseando por el borde del río. Y estaba con una alegría enorme. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Mi Pneishelama Toira Arbei, porque estudió muchísima Toira. Pasamos a Java Mudeis, 20b. Se le apareció una persona que era extremadamente horrible. Los comentaristas dicen que era Eliyahu Hanavi. El profeta Eliyahu venía a darle, por así decir, una enseñanza. Apareció un hombre horrible. Feo. Omar Loy, Shalom Aleja Rebbe. Y el hombre feo dijo: Shalom Aleja, mi maestro, bienvenido. Saludos, maestro. Y Rabbi Shimon ber Abelaza, o Rabbi Lazar ber Rabbi Shimon, lo yegzir loy, no le respondió el saludo. Le pareció, yo soy un gran rabino y este viene a saludarme así, que falta de respeto. Omar loy, le dijo, reiko, vacío, le dijo Rabbi Lazar ber Rabbi Shimon al hombre feo. Kama mejor ese yaish, qué feo que sos, cuán feo que es esa persona, o sea, vos, sos muy feo. Shema kol bnei irjo mejoyarim como iska, quizás todas las personas de tu ciudad son tan feos como vos. Omar Loy, el hombre feo, respondió: Ey, ni idea. No sé, dijo. Si son todos tan feos como yo. El aleich ve'emor le'uman she'aso ani kama mejor klize she'asisa. Sino que anda al artesano que me hizo, a Dios, y decile: Qué feo que es este utensilio que hiciste. Cuando Rabbi Shimon escuchó esto, se dio cuenta que pecó. Bajó del burro y, por así decir, se prosternó frente a este hombre feo. Y le dijo: Traducción literal es: Me respondo a ti, perdóname. O sea, perdón, estuvo mal lo que hice. Estoy de acuerdo con tu lógica, de que debería ir a Dios a hablarle, etcétera. Perdón. Omar Loy, el hombre feo, respondió: Einimoichelach. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar hasta que vayas al artesano que efectivamente me hizo, a Dios, y le digas qué feo que es el utensilio que hiciste. Hayametayelacharav. Y estaban caminando juntos, y Rabbi Shimon ber Abelaza, Rabbi Shimon le pedía constantemente perdón, y seguían caminando, y el hombre no lo perdonaba. Hasta que llegó a su ciudad, el rabino, y salieron las personas de su ciudad a recibir al rabino. Le decían: Buen día, nuestro rabino, nuestro rabino, nuestro maestro, nuestro maestro. Omar Lahem. Entonces el hombre feo le dijo a esta gente que salió a recibir con tanto honor al rabino: Le mía ten rebe rebe. ¿A quién llaman rabino, rabino? Hombruló, y los de ellos me traí la jareja. Le dijeron a este que se está caminando tras tuyo. Omar Lahem. El hombre feo les dijo a las personas de la ciudad: Imze rebe. Al irbu como dice Israel. Si este es rabino, que no haya muchos como este en el pueblo de Israel. Hombruló, y le dijeron: Mi prima. ¿Por qué decís una cosa así? Omalaem kahve kaha salí. Entonces el hombre feo dijo: Esto y aquello me hizo. Estas son las actividades de este hombre. Ombruloy. Entonces la gente de la ciudad le dijo al hombre feo: Afapiken mejoiloy. Pero aún así perdónalo. She Adam Godel betoirahu. Porque es una persona grande en toira. Omalaem, el hombre feo dijo: Bishvil hemareni por mérito de ustedes, yo lo perdono a él. Con la condición de que no se acostumbre a hacer esto. O sea, el orgullo por estudiar Torah, etc. Bájalo, no podés faltar al respeto a nadie. Inmediatamente ingresó a la casa de estudio de Dorash y enseñó lo siguiente: que eres. Siempre una persona tiene que ser suave, moldeable como la caña y no duro como el cedro. Por eso es que la caña tuvo el mérito de que tomen de él para hacer las plumas, para escribir Sefer Toira, libro de Toira, los tefilin y las mezuzos. Punto. Estamos en la mitad de Hof Amud Beis, de 20b. Hoy vamos a parar acá. Hay varias explicaciones de esta historia, de quién le dijo a quién, en realidad. ¿A qué se refería Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon? Hay que ser suave como la caña. Si a él se refería, que él debería haber sido más suave y no hablar tan duro como este hombre. O si al hombre se refería, porque él tiene que ser más suave para perdonar rápidamente. Sea como fuere, Be'ezras Hashem, Dios mediante, continuamos la clase que viene.